José Fernández, 1928-2017. Madre, hija, hermana, amiga, luchadora sin voz.
Isabel Güell, mujer optimista, luchadora, creativa, buena persona y amiga que ayudó mucho en la Asociación de Fibromialgia durante varios años, que fue presidenta.
Especialmente para Vilma Mazuelos, obrera y activista peruana que en época de dictadura militar consiguió seguir con las empresas de propiedad social autogestionada por sus trabajadores. Fue represaliada y perseguida por sus ideas de justicia social e igualdad. Y para mi madre, Teresa, la mujer más valiente que he conocido.
Somos las megas ardiendo, somos la rabia y la voz. Hemos venido a cantaros que se acabó la opresión. Somos el eco que rompe toda verticalidad. Siguen vibrando los vientos de osadía y libertad. No voy a guardar silencio, no he nacido para callar. Ocupemos los espacios que nos quisieron negar. No soy madre por defecto, ni he nacido para callar.
Si nosotras parem,
el mundo se para. Da igual, el orden de los humanos, ¿qué?
No altera el
producto. Exacto.
Bona nit, dones del món, Gabón, mundo con mancumen. Buenas noches a esas mujeres del mundo, buenas noches, mujeres del mundo, especialmente a las mujeres latinoamericanas que nos están escuchando por internet. Esta noche nos acompañan y estamos encantadas de que nos acompañen porque es un programa muy especial para nosotros. Rosa Esparrac, de Donas per la Igualdad de Ripollet. Montse Barquero, de Donas per la Igualdad de Ripollet. Remei Herrera, periodista de los medios de comunicación municipales. Mari Martínez, activista de Santa Coloma. Loli Juste, de la Asociación de Aturats y Aturadas de Ripollet. Buenas noches y bienvenidas a todas.
Buenas noches.
Hola. Gracias.
Y también están con nosotras pues la compañera Mariajo y María.
Hola, buenas noches.
Y agradecer, noches. Agradecer siempre a Jordi Puy, que está en la parte técnica. En los últimos 15 años, 1.000 feminicidios. 28 países de la Unión Europea registraron 215.000 agresiones sexuales. 80.000 fueron violaciones. Compañeras, ¿qué tenemos que comentar respecto a esto? ¿Quién quiere empezar? ¿Os animáis a empezar alguna?
Uy, es que es tan fuerte.
Pues sí, se nos pone la piel de gallina. Parece increíble y supongo que siempre habrá pasado, pero ahora es que, claro, todo cambia y todo se sabe al momento. Parece que están retransmitiendo todas estas cosas y realmente, pues, se nos ponen los pelos de punta.
¿Quieres decir entonces quizás que ahora hay más medios, tenemos más maneras de saber que hay una estadística? Porque estas, al fin y al cabo, son números, pero yo me pregunto si estos números realmente reflejan la realidad, porque estos son los que podemos tener en una estadística, pero ¿y la realidad cuál puede ser?
La realidad debe ser muchísimo más horrible, porque hay mucha gente, muchas mujeres y muchas niñas y niños sin voz, que nadie sabe que están o que nadie escucha o se fija en ellos. Por ejemplo, las mujeres discapacitadas, las psíquicas, las discapacitadas psíquicas que normalmente han sufrido. Es como una norma sufrir esos abusos familiares y eso Pues bueno, es algo que se esconde en la familia. Imagínate, son cosas que no se denuncian y no se sabe. Se sabe lo que se denuncia, claro. Pero no es siempre lo real.
Sí, yo creo que es verdad que a través de los medios sale mucho, pero lo que dice mi compañera es verdad. La realidad seguro que no tiene nada que ver, porque de verdad es que yo creo que cada día pasan cosas horribles, las cuales no se denuncian y pasan inadvertidas. Y eso tiene que haber un momento, yo digo, el mundo se ha vuelto loco. Y yo no sé cómo, pero que eso algún día tiene que parar. Y tiene que parar ya, porque es algo que duele. Duele.
Y antes no se denunciaba tanto y ahora se denuncia cada vez más, cada vez se hace más visible, cada vez hay más visibilidad. Reme, tú en tu profesión has tenido que, igual que hacer algún tipo de reportaje,
¿has vivido? Sí, son temas que hemos tratado mucho, hemos hecho desde esta casa, hemos hecho reportajes de violencia de género, con mujeres maltratadas, con órdenes de alejamiento, con historias muy tristes, que les sobre todo destacaban la dificultad, ¿no? Hasta que llega el momento en el que deciden denunciar y renunciar a lo que tienen. Y es muy duro. Hemos hecho reportajes de mujeres trans que explicaban lo que les ha costado también, ¿no? Pues su inserción social, laboral, que es muy difícil, pero que se puede conseguir, que hay apoyo institucional, que hay, sobre todo yo creo que es el apoyo social de muchas entidades que están detrás luchando, de muchas mujeres que especialmente, ¿no?, que las apoyan. Y bueno, es un tema que recurrente, que además, bueno, a mí personalmente me gusta mucho, yo soy muy de social, de periodismo social, ¿no? Y el tema, pues la ley de dependencia, también lo hemos tratado, ¿no? La renta garantida, tantos temas que afectan a la sociedad en general, pero que las mujeres lo están viviendo de una manera mucho más traumática. El tema de la crisis económica les ha tocado de lleno, con el cuidado de las personas que tienen a su cargo, las mujeres mayores que se hacen cargo con su mínima pensión del cuidado de los familiares. Es que son tantos frentes abiertos cuanto a violencia, violencia económica. Y ahora, bueno, hoy veía el informativo y era...
Exacto, la violencia económica.
Esa violencia económica.
Este término me gusta, porque si condenas a una mujer o a una persona a la pobreza, estás haciendo contra esa persona una violencia económica. Me ha gustado ese término.
Pues sí, es verdad.
Bueno, supongo que ella como activista lo tiene muy por la mano, ¿no? Todo ese tipo de términos más así de...
Sí, bueno, lo de violencia económica, sí. Es evidente, hace ya muchos años que cada vez es más...
Que lo trabajáis, ¿no?
Bueno, es que es... No sé, es como una violencia ya muy extrema, diría. Desde la crisis esta que llamamos estafa. Pero igualmente, en cuanto a esto de las agresiones sexuales, violaciones, va más allá, podríamos decir violencia machista, porque de género parece que es pareja, sí, o es pareja. No, violan a... Pueden violar, pues yo qué sé, pues la manada, ¿no? Pero... Y entonces yo creo que ahora se empieza a denunciar porque cada vez el movimiento feminista, especialmente, está quitándole, porque es que encima se le criminalizaba a ella por denunciar.
Y se sigue.
¿Me explico? O sea, ¿qué habrás hecho tú? Claro, pero de alguna manera, ¿cómo ibas vestida? Entonces ahora yo encuentro que, por ejemplo, el juicio al que se ha enfrentado esta chica, yo lo encuentro de una valentía, porque es que tuvo que ver las grabaciones de ellos, me parece que 5. O sea... Es que es algo.
Hoy mismo salían de prisión.
Tienes que ser muy valiente, ¿no? Es que tienes que ser.
Tres chicos futbolistas,
por ejemplo, salían de prisión. Los tres futbolistas, sí, que ha dicho Reme, tranquilamente.
Sí, 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 además uno de ellos ha dicho, ahora disfrutar.
Y ahora disfrutar de la vida y a disfrutar de todo.
Se le ha puesto la piel de gallina cuando lo escuchaba.
O sea, no han hecho, para ellos no han hecho nada malo.
No.
Y estos chicos no tienen madres, hermanas.
Bueno, es que es cultural, ¿no?
Claro.
Es que es una cultura, ¿no? Es que
claro,
el machismo lo impregna todo y de alguna
familias,
manera lo normalizas.
Claro, lo apoyan.
Entonces, es el movimiento, es la lucha, ¿no? Es, en lo que puede hacer de decir, no, vamos a señalarlos, ¿no? Es como otro tema, el de la prostitución, de decir, ¿por qué no señalamos ya al putero, no? Por decir algo.
Exacto.
¿No? Pues un poco aquí, pues, es decir, no, es un violento, es, bueno, no sé, es que, no sé, violento no. Pues que te agredan de esa manera, no sé, que es...
Además de forma organizada, es pensado, organizado y distribuido.
Bueno, y que de alguna manera ellos creen que, perdón, que pueden hacerlo. No pasa nada, ¿no? Y la mujer, pues bueno,
en ellos les apetece. Parece que ser ese machito...
Sí.
O sea, tienen que ser machitos para ser hombres.
Sí, bueno, sí. Y que ella le gusta o tal, claro. Y pueden hacerlo, porque claro, ella, exacto. Bueno, no sé...
No es una persona, es un objeto. Es un objeto que puede usar cuando yo quiero, como un teléfono móvil. Es un objeto y punto. No ven a una que detrás hay una mujer con un sentimiento como pueda ser su propia madre. Pero claro, si...
Bueno, que es libre, ¿no?
La educación que damos y que lo que transmitimos a nuestros hijos y a nuestras hijas son estos mensajes de agresiones de todo tipo, de agresiones verbales, de la violencia verbal, de la violencia económica. Pues son mensajes que van causando ahí una mella y van... Estamos educando a una serie de personas que se van a hacer mayores y se están haciendo mayores. Y me parece que muy bien nos ha estado haciendo. Me da la sensación que las mujeres y los hombres y los hombres... El tema de la educación, yo creo que no lo llevamos...
Es muy preocupante. Sí. Bueno, se detecta. Bien,
En gente joven.
En el colectivo de jóvenes es súper preocupante. Sí, sí. Se detecta muchos problemas. Bueno, solo hay que bajar al Casal de Joves y preguntar lo que ven en los institutos. Y la normalización de cierta violencia, control de móviles, de lo que se ponen de ropa, etcétera. Y yo he hablado con muchas mujeres maltratadas que... Hay una cosa que destacaban y es que les cuesta mucho llegar al punto de ser conscientes que están siendo maltratadas. Que eso cuesta de entender cuando hablas con ellas, pero te dicen, no, es que yo no era consciente. Hasta que no llegué ahí y dije, es que me está maltratando, pasó bastante tiempo porque, bueno, porque me quiere, porque tal,
claro,
porque...
Sí.
Y eso también es una cuestión de educación.
Esto es violencia también, porque es que... muchas veces cuando te dicen, bueno, es que ahora es cuando pega. No, el pegar es el último escalón, el último paso que tiene el violento, el maltratador, el agresor. Es el último paso porque ya antes te han destruido.
Antes te han destruido, palabras, te ha menospreciado,
exactamente,
te
aparta de tu círculo de confianza,
menospreciarte, no darle valor en absoluto, las diferencias estas entre hombres y mujeres, ¿no? Que cualquier cosa que hace un hombre, cómo se le aplaude el gran cocinero, todo se aplaude. Sin embargo, esa mujer o esas mujeres que estamos en nuestra casa, todo se desvaloriza, nada tiene valor. Todo se da como por hecho. Y ahí es donde empieza la semilla de la violencia, cuando ya te van desvalorizando lo que haces, le quitan valor a tus pensamientos, a tu ideología, a lo que tú eres, a tu esencia. Cuando, si tú vas mostrando tu esencia, entonces la mejor forma es, el miedo es, te pego.
Bueno, es que en ese sentido, por ejemplo, yo a mí me preocupa mucho la juventud, porque hemos vuelto atrás, porque la juventud se ha multiplicado por 3, si no me equivoco, me rectificáis, este tema. Y claro, nosotras también trabajamos con jóvenes, el IES Canmás, son majísimos, entonces es un tema que tarde o temprano sale y que ya lo vemos cada día en los periódicos, medios de comunicación, estadísticas... Y luego lo vemos por la calle, porque yo delante de mi casa tengo un instituto y salgo a la terraza y los oigo. Ya no los veo, los oigo. Y a mí me da vergüenza ajena que son niños y niñas de 13, 14, 15 años. Y ese tema me preocupa porque nosotras ya tenemos una edad que está muy bien, hemos desarrollado una lucha muy importante. Y yo creía que esta próxima, dijéramos, generación joven, iban a tener la fuerza nuestra. Y veo que van para atrás. Ahí es donde me preocupa la educación. Y no sé muy bien, que como lo veis vosotras...
¿Dónde nos hemos dejado los valores?
¿Dónde,
sí,
¿dónde hemos
nos
fallado?
Hemos dejado los valores?
¿Qué hemos hecho?
A la hora de educar a nuestros hijos.
Nos parece un poco bienvenida... Bienvenida Mar, Mar de Sabadell, activista también, que nos acompaña esta noche. Acaba de llegar corriendo de la facultad. Sí. Estamos hablando del tema de violencia de género y ahora la compañera María ha abordado sobre todo el tema que sí que nos preocupaba, que además lo habíamos comentado ya alguna vez, el tema de los adolescentes, cómo les estamos viendo, porque la reflexión autocrítica es... ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo les estamos criando? Que van subiendo, van saliendo, se van volviendo adolescentes y resulta que están repitiendo patrones que precisamente para nosotras son de pánico y hemos estado intentando luchar contra ellos, cambiar desde pequeños, enseñarles igualdad, criarlos en igualdad y resulta que ahora te encuentras con un adolescente que, y esto lo he visto yo, y es curioso además, me pareció muy curioso, porque era una pareja de adolescentes muy, muy, muy jovencitos y él, me acuerdo que la tenía pues pegándole unas voces importantes en la calle y yo me acerqué, asustada, a preguntarle si le pasaba algo, si estaba bien y me contestó ella que sí, que estaba bien y claro, lógicamente, pues le dije es que empiezas mal la vida, así no puedes seguir, o sea, y pon límites. Y claro, me decía, pues señora, entiendo, pero es nuestra forma de relacionarlos. Pues bien, su forma de relacionar. Y enseguida pensé, ¿qué estamos haciendo mal para que su forma de relacionarse sea esta? O sea, están repitiendo los patrones antiguos.
Antiguos, antiguos.
Tú que eres muy joven, Mar.
Bueno, yo lo que creo que los jóvenes de hoy se están educando. O sea, en una educación son un producto de la televisión, más que otra cosa. Entonces, ¿se me escucha?
Sí, perfectamente.
Yo creo que eso, somos un producto todos de la televisión, ¿no? Lo que pasa es que antiguamente era, nos educaban con unos valores, una empatía al prójimo. Hoy por hoy son apáticos totalmente, no tienen sentimientos, son... productos, ya les digo, productos de la televisión, de esos jóvenes que se ven, ¿no? El chico guapito, de buen cuerpo, la chica ideal, y es lo que persiguen, tipo esto.
Son los modelos que se están vendiendo entonces, y van repitiendo
sí,
esto.
Sí, ellos nomás que son una imagen. O sea, lo que son una imagen.
Por desgracia creen, están en la creencia de que las relaciones son esas. Una relación humana, una relación de pareja es eso, el gritarse, menospreciarse, el centrarlo todo en ese físico,
sí.
Y es lo que ven, pero es lo que la responsabilidad es nuestra.
Exactamente.
Nosotros los hemos educado.
Exactamente.
Es nuestra responsabilidad, porque si no hemos sido capaces de poner unos límites a nuestros hijos cuando han sido pequeños, de decir, no, este programa no se puede ver. Esta cadena no se hace ni zapping, porque no va en la idea de lo que yo tengo de qué es una relación y de lo que es el amor. No, lo siento. Los niños tienen que tener unos límites. Uh-huh. Es imposible que hoy en día una niña o un niño, no quiero utilizar sexos, porque los niños son niños y da igual, o sea... Una niña o un niño con 8 años tiene acceso a cualquier iPad, a cualquier dispositivo móvil, se puede grabar un vídeo cantando, bailando, diciendo, insultando a cualquier otro niño o niña de su clase y a lo mejor sus padres ni siquiera se han enterado, porque si los padres lo supieran, igual los padres pues le dirían, eso no está bien o no hagas eso, o sé creativo en otras cosas, porque además hacen unos vídeos y hacen unas cosas fantásticas que dices, yo no le llego, bueno, fantásticos. Lo peligroso de esto es que no hacen vídeos así. Las niñas hacen vídeos bailando requetón, bailando, quiero decir que una niña de 8 años es una niña y no podemos lanzar a nuestras hijas y a nuestros hijos de 8 años al vacío de internet. Ahí los lanzamos al vacío, los dejamos ahí al vacío, a que se juegue con su imagen. Cualquier persona pueda ver su imagen.
Vamos a hablar a dúo del mismo hidrófono. Yo ahora ya no hablo como periodista, hablo como madre de una niña preadolescente.
Exactamente.
Es nuestra responsabilidad total.
Totalmente.
Total, ¿eh? De padres y docentes también, en una mínima parte, creo yo, porque además en el colegio se está, por lo menos donde va mi hija, se regula el acceso, el uso, o sea, no se permite, que es ideal.
En los institutos.
Está
prohibido que lleven móvil. Exacto. ¿Qué niño hay?
Pero que no lo lleve.
¿Qué niño hay? ¿Y por qué? Porque son los padres los que dicen, no, es que mi niño tiene que llevar el móvil.
Sí. Yo no veo mal
la utilización del móvil.
Pero tiene que tener
unos límites.
No, en el colegio.
Con unos límites, Loli, exacto, que decías.
A ver, yo lo que creo que estar siempre los padres somos los que educamos, está clarísimo y debería ser así. Pero después viven en una sociedad. En una sociedad que por mucho que tú puedes evitar, mira, los míos me han pillado un poco grandes ya, ¿no? Y bueno, los míos cogieron móvil ya grandecitos porque les pilló grandes, pero yo tengo una nieta de 2 años y medio. Mi nieta se mueve por la tablet mejor que yo. Busca la Peppa Pig y la busca, y yo no soy capaz de, con la tablet de su madre, abrirla, y ella sí. Entonces, no hay que criminalizar, yo no veo tan criminalizar tanto la educación de los padres, sino es que es todo en general. Porque si tú a un niño de 15 años, y ya he puesto una exageración, ¿Para qué? No lleva móvil, le conviertes en un paria de la sociedad. En la sociedad que estamos viviendo.
Pero estamos cogiendo responsabilidad.
Claro,
pero es que hay niños de 2 años que no saben jugar con otra cosa que con una tablet. Ahí está el problema y nuestra responsabilidad.
Mi hermana tiene una niña de 12 años, ahora ha empezado el instituto. Mi hermana no tiene Facebook, no tiene de nada. Ella es anti todo esto, no tenía ni tele en su casa. ¿Vale? O sea, más anti todo que es mi hermana, y lo ha intentado hasta la saciedad. O sea, ella no tiene Facebook, no tiene WhatsApp, bueno. Y al final le tuvieron que comprar un móvil a la nena, porque si no se puede comunicar con la gente de su clase. ¿Vale? Entonces, claro, ahora la niña empezó el instituto y tiene problemas. Han tenido que llevar a un psicólogo, la están llevando a un psicólogo, porque está fuera de cómo se mueven sus amigas. ¿Vale? O sea, yo creo que la sociedad, aparte de que nosotros como educadores, que somos los padres, tengamos que hacerlo, los educadores del colegio tengan que hacerlo, pero después la sociedad en sí también tiene que cambiar, porque si no, ¿cómo hacemos? Es muy difícil para ellos también. Estar dentro de una clase en la que todo el mundo está, ay, mira lo que tengo, y ella no tiene móvil.
Es que allí ya no tendría que existir el
pero
móvil.
Están, por eso te digo, tendría que primero evitarse lo otro.
La culpa, yo creo que son los padres. Yo creo que los dispositivos que hoy tenemos para culturalmente es muy enriquecedor.
Sí.
Estando por ahí, eso sí que es verdad. Pero también es responsabilidad de un padre saber qué contenidos tu hijo está viendo, puedes bloquearlos y saber qué conversaciones tiene.
Pues saben ellos más que tú. Bueno, que nosotros. Yo, por ejemplo. Claro, supongo que sí.
Pero hay métodos para bloquear. Bloqueo de menores y demás. Y luego puedes saber qué conversaciones tiene tu hijo. Por mucho que tú quieras borrar una foto no se borra.
Jamás.
No.
Una vez que entra en red, no sé si lo sabéis todas, pero una vez que sube esa red, aunque tú borres esto, deja de ser tuyo totalmente. Ya no tienes para nada la propiedad de esto. La propiedad está en redes, por mucho que borres, continúa estando, sí, porque se puede localizar. Mari, ¿querías decir algo?
Sí, un poco al hilo. Es que yo tampoco, bueno, independientemente de que se utilice muy pronto o demasiado, o que tengan que ir más a la calle, que se decía antes, ¿no?, a jugar. Son instrumentos realmente, no creo que porque, no veo que eso sea machista o no, será el contenido que vea, que no lo hace el niño. Yo creo que esos son instrumentos, pues tienen que tener herramientas, ellos tienen que, claro, en casa lo que vean, supongo, es lo que era ver qué está bien o qué está mal y qué quieren buscar y qué no. Uh-huh. Otra cosa es que sea excesivo y que está llegando casos de que están enganchados y que tienen que, sí, pero que son instrumentos en realidad. Uh-huh. Lo que ven, pues lo que busquen o lo que sus inquietudes, pues supongo que es lo que verá en casa, ¿no? Lo típico de tienes que leer, ¿no? Si te ve con un libro dirá, exacto, que estás leyendo, ¿no? Sí, sí.
La responsabilidad final, la responsabilidad final es de los padres.
Es de los padres.
Nos guste o no nos guste. No, y no son un espejo nuestro. Y es un espejo horrible, pero lo es.
Lo y es no sé qué querías decir.
Sí, es que volviendo al hilo del tema educacional, exacto, ¿no? Venía hoy, entre comillas, contenta, porque he hecho un ejercicio en casa cuando mi hija ha llegado al colegio, antes de venir. Le he dicho, bueno, ella estaba enfadada porque mañana no puede ir al cole, porque tiene cosas que hacer y si no se va a aburrir y no sé qué. Yo le he dicho, bueno, pues tienes que entender el por qué tu profesora hace huelga, ¿no? Se lo he intentado explicar. Y dice, ya, pero es que yo eso no lo noto. La desigualdad. Y le digo, bueno, digo, eso me alegra. Digo, ¿tú en casa notas desigualdad? Digo, que yo tengo un hijo y una hija, ¿no? Uh-huh. Y me dice, no, porque hacemos lo mismo. Tú nos haces hacer lo mismo. Y el papá y tú también. Entonces, que ahí, digo, mira, algo estoy haciendo bien, ¿no? Pero me dice, digo, ¿y en el cole? Y claro, me dice, bueno, dice, los niños no me dejan jugar a fútbol. Y claro, digo, bueno, pero es que eso es una desigualdad. Exacto. Y eso es lo que tú tienes. O sea, no girarte e irte, no. Tú tienes que decir, ¿y por qué no? Si no practico, no mejoro. Entonces, claro, es... Y eso también forma parte de nuestra... de la educación que nosotros les demos, para que ellos luego se sepan enfrentar a ese tipo de situaciones. Exacto. Pero para eso tienes que dialogar con tu hijo, preguntarle ese tipo de situaciones. Entonces, claro, es que nuestra responsabilidad es mucha.
Yo creo que la responsabilidad principal y fundamental es de los padres. Los profesores, los educadores están para eso, porque ellos los van a educar y les van a enseñar en grado académico, pero la educación fundamental, la que tienes tú en casa, la que educas con valores, educando en igualdad, sabiendo perfectamente lo que están haciendo y lo que dejan de hacer, marcando tú los límites, porque donde tú puedes llegar, pero más allá no llegarás. Pero por lo menos sabes que en casa los has enseñado bien. Yo creo que esto es fundamental. No podemos trasladar. Y además, al hilo de lo que decía Loli, por ejemplo, yo en algunas cosas estoy de acuerdo con ella, porque sí, hay que la sociedad, el sistema, porque esto es sistémico, se mueve en todo esto. Pero ¿quiénes mueven el sistema? ¿Quiénes tenemos que transformar la sociedad? ¿Quiénes tenemos que transformar la sociedad? Somos nosotros. Somos nosotros. No queda más individuo que nosotros.
Ya, pero tú tienes niños y
porque
niñas, por ejemplo.
Porque si no queremos que se repita, si no queremos que los patrones sean repetitivos, si no queremos que esto se extienda como una cadena interminable, tenemos que hacer algo, no podemos enclaustrarnos simplemente en esto es lo que pasa y esto es lo que hay. No, es que hay que cambiarlo y para eso estamos aquí también. También hemos convocado esta mesa rica de mujeres, diversas todas, que provienen de diversos entornos y que además yo estoy súper contenta y creo que las compañeras cuando empezamos a pensar en el programa de las donas, las donas tienen el poder y pueden mover el mundo y si nosotras paramos, el mundo para. Y para eso estamos aquí, precisamente para hablar de violencia de género, porque cada vez más se está denunciando, cada vez más estamos siendo conscientes de que no solamente un golpe es violencia, un grito es violencia, un insulto es violencia, un desprestigiarte es violencia, un menospreciarte es violencia, un menospreciar tus ideas es violencia, un silencio llega a ser violencia. Todo esto llega a ser violencia y esto es sistémico. Y la pobreza en la que hemos vivido las mujeres durante tanto tiempo, creo que llegó el momento de romper este silencio y salir adelante y protestar. Y para eso también seguimos trabajando y hemos trabajado durante mucho, mucho tiempo, muchos meses llevamos de trabajo para conseguir que en un periódico, como nos enseñaba antes del programa María, un periódico de tirada nacional importante, saliera un tema como el feminismo, como la huelga, saliera esto.
Y doble esto plana.
Exactamente. Y esto es fruto del trabajo de muchas mujeres, de muchos colectivos, de mujeres anónimas que han ido empujando hacia ello. Más de 70 y pico países en todo el mundo han convocado la huelga y la marcha y más de 70 y pico países están convocados para empezar. Están habiendo muchísima información Y de esto también queremos hablar aquí, no solamente de la violencia, porque ahora cada vez se habla más de violencia, somos más conscientes, y aparte de ser más conscientes, seguimos preguntándonos muchas veces, los hombres ya son conscientes de esto, hablamos de conciencia no solamente masculina, sino también femenina, porque tanto como hay maltratadora y maltratadora también tenemos que ahondar en ese tema, y también tendríamos que hablar de ese tema. La violencia a las mujeres nos han sometido siempre a una violencia y una pobreza que es la que teníamos, y no ha habido otra más. Es que la frecuencia en las relaciones entre géneros están cimentadas sobre todo en el poder patriarcal, en el machismo y los vínculos que hemos creado de dependencia. Es un círculo vicioso de violencia sistémica que se va retroalimentando en la miseria, el abandono y los mecanismos de subordinación y opresión de un género respecto al otro. Da igual el género que sea, respecto al otro. Y esto, Mar, ¿querías decir algo?
Sí. Yo soy víctima de violencia de género. Cuando tuve el episodio que tuve, ¿no?, sentí más odio y sentí más desprecio y más rechazo por parte de la comunidad femenina que por la masculina. Es más, hoy por hoy, después de 10 años, sigo sufriéndolo. O sea, creo que las mujeres deberían de concienciar más, ¿no? Porque yo creo que se les somete a tal manera que es como... como Paulo Freire decía, ¿no? El deseo del oprimido es volverse opresor. Entonces estas mujeres se vuelven opresoras para que el mismo patriarcado las reconozca como, mira, estas están de nuestro favor. Yo creo que eso deberían verlo y deberían considerarlo. Cuando hay una orden de alejamiento, cuando hay una violencia, no juzguen a la mujer. Nunca, nunca.
Es lo que comentaba María al hilo de esto.
Pero
la criminalizamos. Y además es que lo brutal es que cuestionamos
mucho.
Después de dar un paso, que eso tiene que ser muy difícil, ¿no?
Sí, sí.
Porque esto es otra. O sea, dicen, no tengas miedo. No, ¿cómo que no tenga miedo? Claro que tengo miedo, es que peligra mi vida. Y no hay los medios, es que lo estamos viendo. Es que hay órdenes, se incumplen y la asesina.
La asesina.
Claro. Es que
mi caso, se saltó la orden de alejamiento. Yo vivía con mi abuela. Llamó él mismo a los Mossos de Escuadra. Y le dijo a los Mossos de Escuadra que yo lo denunciaba falsamente cuando no había puesto ninguna denuncia. Los Mossos de Escuadra, sin mirar nada, me querían llevar detenida a mí. O sea... terrible. Increíble, perdone, la víctima soy yo. ¿Por qué me estás criminalizando a mí? Él tiene una orden de alejamiento, él no debería estar aquí. No soy yo. Era mía la que controlaba, no era él. Móvil controlado. Si sales de Tarragona tienes que avisar. Si sales de Sabadell tienes que avisar. ¿Por qué no le hacen a él lo mismo? Es a mí a la que controlan. Eso es criminalizar a la víctima.
Te sientes atrapada porque al fin y al cabo parece que la que comete el delito eres tú.
Sí, sí. Y yo tener que ir, que sea las asistentas sociales, que sea no sé qué, regularmente. Yo no podía cambiarme de domicilio. Entonces te ves sometida a eso. Cuando él, después de salir de la cárcel, ha estado paseándose por donde le ha dado la gana, se ha ido donde le ha dado la gana. ¿Dónde está?
Esa igualdad.
Sí.
¿Dónde está esa igualdad
y esa protección?
La protección
que dicen que
todo.
Te están dando, que no pasa nada, que tranquila, que todas estamos contigo.
Sí, luego te dicen...
El Estado, todo.
Luego dicen, es que hay mujeres que mira, la han matado porque no sé qué, porque esa... ¿Qué quieres? Es que te das cuenta de que tú estás desprotegida.
Totalmente.
Que puede acercarse a ti, que puede hacerte daño, que puede hacer daño a tu familia. Porque sobre todo, lo que a veces temes más, es más el daño que puede hacer a tus hijos... a tu propia familia, que a ti misma.
Lo comentábamos el otro día precisamente con esto, con este tema, porque les preguntaba a las compañeras y las víctimas, porque también son víctimas, la familia, las víctimas son los hijos también, que están en medio de todo esto y están siendo pues moneda de cambio y están siendo también violentados y también están sufriendo agresiones. Esto también es un tema que creo
que... volvemos otra vez a lo mismo, han crecido viendo una situación que por mucho... eres muy joven, no sé si tienes hijos.
Tengo tres.
Vaya. Me alegro. Felicidades. Claro, por mucho que tú intentaras ocultarles a tus hijos la realidad, es imposible porque mamá tiene los ojos tristes. Mamá ha llorado. Y por mucho que tú quieras, por mucho que quieras protegerlos a ellos de eso, es muy difícil. Porque ellos entienden realmente qué está pasando. No saben a lo mejor cómo llamarlo, ni qué nombre ponerle, pero claro, su mamá es su mamá, y su mamá, los ojos, me mira y...
No, y que ven todo esto, y es que...
Y oyen, sí, y sí. Se enteran de todo.
Y lo más triste es que ellos tienen esa situación como algo normal. Claro. Como van que las relaciones son así.
Van normalizando
y así lo único que pueden tener de mayores son... relaciones tóxicas, relaciones que realmente le llevan a eso, a más violencia, a más, y a no ser nunca felices, nunca estar felices con ellas mismas, que eso es lo más triste.
Pero tienen la suerte de tener una madre tan guapa y tan valiente como
tiene
tú.
Una madre valiente, emprendedora. Yo siempre lo digo, de Mar es una persona, una mujer con muchos valores, con, vamos, unos arrestos tremendos, y que además tiene unos niños guapísimos, pero que además también ella ha luchado por emprender su sueño, que es estudiar, ya está en la facultad, ya está estudiando, y yo a esto le doy un gran valor porque fue dura la etapa esta.
Hombre, yo después de la violencia que tuve, me echaron de mi casa, perdí mi casa, soy ocupa hoy por hoy. Y reivindico que, a ver, hay muchas familias en la calle que deberían abrir espacios de pisos que están vacíos y gente en la calle que, de verdad, darle oportunidad. Yo me la he dado yo misma, esta oportunidad. Salir
es que hay que verse en esa situación.
Exacto, para ver qué haríamos.
Sí, ¿no? Exactamente.
Es que, por tus hijos tienes que buscar.
Es que por tus hijos y por ti misma.
Quitaron tus hijos.
Me quitaron mis hijos y se las dieron a él.
Al maltratador.
Sí.
Esas cosas es que yo no
porque
las entendí.
Porque yo no tener nunca. Pareja, se suponía que yo no estaba estable. Eso, el mismo sistema.
¿Por el tema económico?
No, él estaba trabajando. El tema era que
emocional.
Como no tenía pareja, no era una persona estable. Eso fue lo que me contestaron.
No, la verdad es que de casos de estos...
El sistema...
Yo he vivido muchos y la verdad hay cosas que no se pueden ni nombrar.
El sistema estamos comprobando
que no
funciona.
Por eso que hay mucha voluntad, porque sí, yo que tengo contacto con servicios sociales y tal, hay mucha voluntad, lo que pasa es que no hay recursos.
Los recursos son escasos, es lo que comentábamos antes.
No hay recursos ni a nivel tampoco de seguridad.
No llega,
hay
no
muy
llegamos.
Pocos cuerpos que tengan una persona destinada a la atención a la mujer maltratada. Luego, a nivel judicial, ya no te digo lo que puede llegar a durar un proceso. Es que no hay recursos. Es que se tendría que destinar más recursos a eso, a esa atención.
De todas formas,
a esa y a muchas. Es que
de todas
hoy en
formas,
día...
En hilo de lo que ha comentado Olga, ¿verdad?
Mar.
A veces lo echamos también... Es que somos unos especialistas en echar balones fuera y la culpa a todo, ¿no? De, menos mía. A veces no solo son los recursos, porque yo me imagino que Olga o cualquiera de nosotras, si nos encontramos en una situación tan dura, tan límite, aunque te digan, mira, económicamente no te puedo ayudar, pero por lo menos no te voy a juzgar. No te voy a cuestionar lo que me estás diciendo. Esta chica que denunció que la habían violado en grupo, esta chica la ha cuestionado y la ha juzgado públicamente, se ha hecho un escarnio público de esta joven. A esta joven se le ha destrozado su vida.
Totalmente.
Igual que la tuya. Y esto no es un tema solo porque se hizo un juicio, se ha hecho todo. No es un tema de medios. Si a ella le dicen, quien sea, el juez, quien sea, le dice, tranquila, la justicia está en esta situación... Pero tú te vamos a defender y no vamos a dejar que se publique nada con respecto a esta salvajada. Pero no...
Tendríamos que tener otro programa con muchas horas para seguir debatiendo de esto. Pero continuaremos, además nos interesa mucho empezar ya con el tema de la vaga. Porque esto es un tema súper importante.
Whose rights are rights? cuerpo de quiénes, de nosotras, derechos de quiénes, de nosotras, decisiones de quiénes.
Después de esta tertulia, de este debate súper interesante, y que creo que vamos a convocar nuevamente a todas estas mujeres de esta mesa para que volvamos otro día a seguir debatiendo con ello, tenemos que comentar para qué estamos aquí. Hoy a las 20 horas en Joanic se inicia la marcha nocturna. Las compañeras ya están allí, hay muchas compañeras que están enviando WhatsApps y comunicándose para localizarse, porque ya están allí y empiezan la marcha nocturna, que es la marcha que además va a hacer un paseo muy grande para concientizar a la gente de que mañana hay huelga, de que a las 00 horas empieza la huelga. Son 24 horas, se ha convocado desde movimientos colectivos feministas, desde asociaciones, desde colectivos de mujeres migrantes. Hay muchísimas, están las Kelly también, hay muchísima gente que ha convocado esto aquí en Cataluña, pero es a nivel nacional y es a nivel mundial la huelga. Entonces es mañana empezamos, porque mañana a las 00 horas se paraliza. Queremos que funcione así, hemos pedido, porque muchos compañeros, muchas familias nos han preguntado qué hacemos nosotros, porque vosotras queréis parar y nosotros qué hacemos, cómo os ayudamos, qué tenemos que hacer. Dar soporte, porque lo que tiene que visualizarse con 24 horas de no trabajo de la mujer no es solamente que se visualice el trabajo laboral, no es solamente esto, sino el trabajo que está fuera del ámbito laboral, que se hace en casa, el trabajo de cuidados, el trabajo que hacemos externamente, el cuidado a la madre, el cuidado al padre, el cuidado de los hijos, la compra, etcétera. Es una huelga que está convocada como laboral, estudiantil, de consumo y de curas. Se tiene que visualizar, porque si los hombres pasan a ocupar esos puestos y con ese trabajo que estamos haciendo nosotras, no se visualiza la realidad del gran trabajo y de todas las horas invertidas que hacemos las mujeres. Mañana, 18:30, Paseo de Gracia Diagonal, estaremos ahí. Vienen las columnas desde Baix Llobregat, Vallés también, vienen columnas de diferentes poblaciones, vienen marchando por carreteras y van a ir y confluencian todos. Iremos después hacia Plaza Cataluña. Hay mucha gente trabajando durante muchos meses atrás para que esto funcione. Y el funcionamiento lo estamos viendo porque se nos ve en televisión, se nos escucha en radio, se nos ve en prensa, se está sacando mucha información, y esto es fruto del gran trabajo de las bases, porque esto es trabajo de bases. Los sindicatos también se han sumado, y hay sindicatos, los mayoritarios, que han sumado 2 horas. Yo creo que esto es discutible, pero sí hay que hacer huelga, aunque sea 2 horas, hay que hacerlas a rajatabla, porque hay que visualizar el trabajo de la mujer. Mari, al hilo de esto, nos queda poco tiempo, pero si quieres decir algo.
En cuanto a la... No, yo lo que me ha quedado un pequeño detalle, porque claro, es que es muy clarificador, ¿no? Lo que comentabas de que sí que habían cosas que se podían hacer en cuanto, por ejemplo, al juicio de la manada, y que esto no cuesta recursos, pero es que es lo mismo. Porque ¿cómo no va a haber recursos cuando nos están asesinando? No lo entiendo. Es más de lo mismo. Es que al sistema ya le va bien. Esto es lo que yo quería decir.
Bueno, y también dar el teléfono para todas las mujeres de violencia de género, mujeres maltratadas, que no deja rastro, que sea esto, que quede constancia, ¿no? Uh-huh. Mirad, es el 900-900-120. No dudéis en llamar.
Yo querría tener unas palabras para las mujeres que trabajan en casa, porque es algo que yo creo que no le damos la importancia invisible que tiene, y que creo que son las que tendrían que encabezar la marcha mañana. O sea, lo tengo muy claro.
Es que la marcha se encabeza por el grupo mixto, que llamamos. El grupo mixto son todas las mujeres que no pertenecen a estamentos como sindicatos, por ejemplo. Uh-huh. Son grupos, asociaciones, pues están Sindillar, por ejemplo, que son las compañeras de trabajos en el hogar. Ahora han creado el sindicato y están luchando muy fuerte, y además están consiguiendo grandes, grandes logros. Llevan muchos, muchos años trabajando por esto, porque no podían ni sindicarse, no podían hacer absolutamente nada. De hecho, no se les podía hacer ni un triste contrato de trabajo, no podían ni cotizar. y ahora pues ya lo pueden hacer. Hicimos además una toma de iglesias hace mucho tiempo para ello y luchamos muy fuerte para esto. Las compañeras están allí, encabezarán también. También estarán los colectivos gay y lesbianas, también transexuales, también estarán allí porque se han sumado y han sido, desde luego, parte integrante desde el minuto cero a esta convocatoria. Y sí, están todas las mujeres que quieran estar en cabecera, bienvenidas seáis todas las que queráis estar allí. Allí vamos a estar, vamos a estar allí.
Había leído, por ejemplo, porque claro, como si haces huelga laboral, pues hay una estadística, claro, pero la otra no. Entonces, que colgaran, por ejemplo, un delantal en los balcones para que se vea que están con la lucha feminista.
Solidarizándose con la lucha.
Claro, sí. Dejamos el delantal. De alguna manera, pues es una forma de visualizar, ¿no?
Exactamente.
Aquí mañana hay convocada una concentración a las 8:30 de la mañana para colgar delantales en la plaza.
Fantástico.
De Peracuart. Y
aquí no les di.
8:30, porque hay una, sí, se ha hecho una programación como alternativa. Hay un comité de vaga.
Y piquetes, claro.
Sí, no, piquetes convocados. Uh-huh. Y incluso hay un detalle, ¿no?, bonito, que aquellas mujeres que quieran ir a la manifestación de Barcelona, habrán voluntarios para cuidar a sus hijos. Sí, toda la tarde.
Habíamos pedido, sí, eso, el soporte, es logístico, bonito,
sí. Es un detalle, es porque
vaya.
La conciliación es muy difícil.
Es un detalle real, sí, real.
Esto es la realidad. Sí, los compañeros, muchos de ellos y compañeras que no tienen el soporte familiar para dejar a los niños y marchar tranquilas como tienen que hacer, pues hay muchos compañeros que se han ofrecido y hay servicio de guardería incluso con ellos. Allí están dando el soporte, incluso el soporte también, el soporte logístico que necesitamos, ¿no? Pues agradecidas, estamos súper agradecidas, ¿verdad, María José?
Mucho. Me alegro un montón.
Sí.
De que María, pase esto mañana aquí.
Ay, encantada. Por mí seguiría toda la noche.
Hace corto.
Que tenemos que conciliar nuestros labores.
Hay que conciliar todo esto.
Creo que mañana será un día histórico.
Mañana,
¿para el feminismo? Sí,
sí. Mañana es un día histórico, yo quiero creerlo también. Sí.
Yo creo que sí.
Que hay que plantarse.
Que mañana va a ser un día importante. Sí.
Fantástico, pues agradeceros, se nos acaba ya el tiempo, tenemos nada, unos minutos solo, pues agradeceros a todas y cada una de vosotras que nos hayáis acompañado. Para nosotras ha sido un placer teneros aquí y un honor, y muchísimas gracias, gracias por estar con nosotras y acompañarnos.
A vosotras, por
felicidades.
Felicidades, de verdad.
Somos las megas ardiendo, somos la rabia y la voz. Hemos venido a cantaros que se acabó la opresión. Somos el eco que rompe toda verticalidad. Siguen vibrando los vientos de osadía y libertad. No voy a guardar silencio, me he nacido pa' callar. Ocupemos los espacios que nos quisieron negar. No soy madre por defecto, ni he nacido pa' esperar. Deconstruyo los cimientos del sistema patriarcal. Somos quien nunca se rinde, quien alza una rebelión. Una gran ola que embiste este sistema feroz. Desaprendiendo el camino, construyendo al caminar. La libertad se conquista con las ganas de luchar. Llámame loca del coño, no me puedes detener. Feminazi me han parido, machirulo escóndete. Llámame loca del coño, no me puedes detener. Feminazi me han parido, machirulo escóndete. Thank you.
posición del hombre. No se nos esclavice moralmente por medio de los cánones establecidos por una sociedad patriarcal. No se nos someta a una dedicación exclusiva o desproporcional en quehaceres domésticos, gestión y administración de la casa. No se menosprecie nuestro físico por no maquillarnos, no ponernos lencería fina, no estar delgadas o no depilarnos